Muchas gracias, Gonzalo, y lo hacemos con un montón de gente, un montón de ponedores, un montón de gente que está al otro lado. Hay un montón de guardias civiles, de policías, un montón de gente en el servicio de limpieza de muchísimas empresas, de aeropuertos, de plataformas. Hay un montón de gente que a su manera pues convierten su actividad en algo fundamental para que este día comience como Dios manda. Son las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Algunos, la verdad, que creen que las crisis sacan lo peor del ser humano. Pero yo, sin embargo, pienso que esos son casos aislados, porque por regla general, cuando tenemos un problema global, casi todo el mundo intenta poner su granito de arena para solucionarlo. Ejemplos tenemos muchos. Por ejemplo, mira lo que ha ocurrido en Madrid, donde en menos de 24 horas se han cubierto las plazas voluntarias que necesitaba para dar atención a la población más vulnerable ante el coronavirus. En total, 7.409 personas, junto a 90 empresas privadas y del tercer sector, pues van a desarrollar esa labor en la que es hasta el momento la comunidad más castigada de España. Ahora se va a elaborar un listado para determinar dónde irá destinado cada uno de esos voluntarios. También se va a definir su función y la organización que van a tener para que se mantengan las medidas de seguridad decretadas por el gobierno. Bueno, pues hoy he querido poner la segunda calle positiva con esta noticia porque me siento muy orgulloso. Yo creo que saber que cuando hay una situación complicada, la mayoría de la gente responde en positivo, hace que me sienta a salvo. Siempre vamos a tenernos los unos para ayudar a los otros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este lunes 23 de marzo de 2020, hacemos radio en directo y fíjate, el confinamiento nos está sirviendo a todos para experimentar nuevas metas y realizar algunas de nuestras labores de una forma diferente. Bueno, es el caso de los profesores. Han tenido que adaptar su metodología para poder seguir llegando a los alumnos con sus enseñanzas. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con una maestra para que nos cuente su propia experiencia. Beatriz Calderón, hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, vamos a hablar con Alfonso García, con nuestro experto en motor, con el que trataremos temas muy interesantes relacionados con su especialidad y también con el coronavirus. Por ejemplo, vamos a hablar del acceso, el acceso obligatorio a los servicios esenciales de higiene y catering para los transportistas. Tú sabes que la semana pasada tuvimos muchas llamadas de transportistas que se quejaban de eso, que no podían dónde hacer sus necesidades, dónde lavarse, dónde comer. Bueno, pues tiene que haber un acceso obligatorio. Y también vamos a dar algunos consejos para mantener el coche en buen estado durante todo este tiempo que va a estar parado. Hay gente que está muy preocupada porque, claro, su coche va a estar cerca de un mes o un mes y medio en la calle sin coger.
Tenemos una ponedora que precisamente pregunta en facebook.com/poniendolascalles, se llama Clara, la ponedora, que dice: Pulpo, me interesa mucho saber cómo solucionan las personas que llevan camiones sus necesidades durante pues el recorrido que realizan para cubrir las necesidades básicas, la comida, la bebida, bebida caliente, aseos, todo lo que antes tenían cubierto por gasolineras, bares y cafeterías que encontraban en sus recorridos por carretera. Claro, hay mucha gente que quiere agradecerle al colectivo de los camioneros, de los transportistas, todo lo que están haciendo y más en esta época en la que estamos viviendo, que nos ha tocado, y está muy bien que nos enteremos, y eso lo vamos a hacer dentro de un ratito, a ver cómo podemos echar un cable a todos los camioneros. Hay un montón de notas de audio en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Los ponedores, tenéis un montón de cosas que contarnos y a nosotros nos encanta además escucharos.
Hola, buenos días. Pues nosotros aquí seguimos poniendo las calles todas las mañanas, a pesar del confinamiento que tenemos.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias.
Buenos días, España. Roberto, desde Ibeas de Juarros. Vamos a arrancar otro día más el autobús, a calzarnos los guantes, a ponernos la mascarilla, para llevar a esa poquita gente que queda ya en las fábricas. Pues nada, deciros que vamos a vencer entre todos a este maldito bichejo, aportando nuestro granito de arena. Hay que arrimar el hombro. Mucha fuerza para todos. Y nada, soy ponedor. Un saludo para toda España. ¡Fuerza, españoles!
Buenos días, Pulpo. Aquí un ponedor. Te habla Ángel Luis Borrego desde Bélgica para España, trayendo productos y llevando productos perecederos. Bueno, un saludito a todos los ponedores y nada, a llevar el coronavirus lo mejor posible. Un abrazo a todos, soy Ponedor.
Muchas gracias por esos mensajes que nos dejáis, 662-942-605. Recuerda que lo puedes dejar en cualquier momento del día y nosotros aquí lo procesamos y lo escuchamos para compartirlo con toda la audiencia. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día?
Comenzamos la semana con precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales en la Comunidad Valenciana, Tarragona y en Canarias, en el norte de las islas de mayor relieve. Lluvias también, aunque más débiles, en el resto de Canarias y en la mitad occidental peninsular, excepto en Galicia. Las temperaturas se van a mantener como estos días, así que no habrá cambios significativos.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Yo doy las gracias y la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir. Ángel Gallego, Paloma Antonio Velázquez, María Belén Inglada, Julián Paniagua, Carlos Cantero, Aitor Castro, Víctor Camús, Parroquia Gracia Montalbán, Manel Job e Iciar Foxá. Ya están con nosotros y con un montón de mensajes que nos están dejando los ponedores. Vea.
Pues sí, Gema, por ejemplo, que está en un centro de menores sin mascarillas ni guantes, en 3 horas a trabajar, duro pero a luchar. Ánimo a todos y un especial abrazo a los menores de los centros.
Gracias por estar con nosotros. Muchos ponedores que están aportando ahora para construir la jornada. Hay un montón de mensajes que nos demuestran que hay un montón de gente haciendo cosas, un montón de gente que sale a echar un cable y estamos encantados, ¿verdad, Bea? Con las cosas que estamos leyendo tan positivas y tan cargadas de esperanza y optimismo.
Mira, tenemos a Enrique, que es un guardia civil que vigila para que la gente cumpla el aislamiento, que curiosamente nos va a sacar a todos en breve de casa. Hay que decir que por lo general todo el mundo está cumpliendo. En la televisión solo salen los que incumplen, pero lo que hay que premiar realmente es a todos aquellos que se están quedando en casa. Gracias por hacernos las madrugadas más divertidas, nos dice Enrique.
Gracias, Enrique.
Amalia, mañana trabajar en la limpieza. La empresa de textil aún sigue trabajando. Claro. Estoy preocupada por un miedo al contagio y nos escribe desde Cantabria. Mamme dice que es recepcionista de un centro de Ministerio de Defensa en Málaga, que está en el turno de noche, siempre te sigo, y esperaba que ampliaran el confinamiento 15 días más. Dice que por favor, Pulpo, le mandes un beso a su hijo Javi, que está en Stuttgart trabajando y que también te escucha, que él también está confinado y que ellos, su familia, lo echan mucho de menos, pero que vamos a salir reforzados, ya veréis. Creo que el hijo de Mamme nos ha escrito alguna vez desde allí, desde Stuttgart.
Sí me suena. Pues fíjate, Javi, imagínate cuando regreses a España el abrazo que te va a dar la familia y ojalá todo salga bien, que es como tiene que salir. Y si tienes tiempo y te apetece un día, invitado a un café cuando volvamos todos a nuestra posición natural, que es estar todos juntos en la radio, pues cuando volvamos a estar allí, que te tomes un café con nosotros y puedas ver las consecuencias que eso tiene, que a lo mejor es casi peor que el coronavirus.
Sí, es casi peor que el coronavirus. Te puede dar una de estas que te mete en la cama 10 días. Oye, Luis Adolfo, que dice que es repartidor autónomo en el sector de la panadería, dándolo todo. Y Manuel Pérez, soy procurador, hago teletrabajo o lo intento, porque los juzgados están prácticamente cerrados, pero tenemos cero ingresos. Somos mutualistas, la mayoría de los 10.000 que hay en España, y más o menos no podemos cerrar, además de que tenemos que hacerle frente a las cuotas colegiales y a la mutualidad, claro, dado que lo único que nos hacen es diferirnos un porcentaje de la cuota. Es muy largo de contar, pero bueno, hay que estar en positivo, dice Manuel. Seguiremos luchando contra el virus y después, cuando ya hayamos ganado la batalla para salir adelante, veremos qué es lo que hacemos con todos estos problemas económicos.
Muchas gracias, Bea, por los mensajes que nos lees. La verdad que a mí me gusta mucho saber que está la policía, la Guardia Civil, patrullando por ahí, pero más me gusta cuando nos escriben y se dirigen a nosotros en línea recta. Dice Julio Plaza, dice Pulpo, ahora mismo estoy patrullando desde La Roda. Estamos patrullando el pueblo, nos manda mucha fuerza y nos dice que saldremos de esta. Un abrazo de verdad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los vigilantes de seguridad, a la gente que está vigilando y protegiendo, de verdad, es fundamental. Y claro, ¿qué siento yo por La Roda? Pues siento que regalé allí 8 veranos de mi vida inolvidables y que nos lo pasamos ciertamente bien y que dejó huella aquello en La Roda. Muchísimas gracias. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Entonces, a partir de las 6, Herrera en COPE, y tú ya sabes alguno de los mensajes, bueno, alguno de las historias que nos va a contar hoy Herrera.
Pues sí, la verdad es que sí. Te cuento que a las 11 vamos a hablar con un dermatólogo llamado Gabriel Serrano, pero antes, en el primer café, va a estar el juez Taín y Pilar García de la Granja. Y además se tratarán todos los temas de actualidad en una mesa de análisis que estará formada por Sonsoles Onega, Camacho y Toni Echarri. Además, van a estar varios expertos y protagonistas de esta crisis, que bueno, a ver si nos pueden arrojar un poco de luz en estos días tan oscuros que estamos viviendo, que bueno, esperemos que sí, que esperemos que al menos nos den alguna noticia positiva. Y entre los temas que tratarán estará lógicamente la prórroga de Pedro Sánchez de 15 días más el estado de alarma, llevándola así hasta el 11 de abril, junto con las nuevas medidas adoptadas, entre las que te cuento que destaca que la sanidad se va a hacer cargo ahora de todas las residencias de ancianos que sean privadas, lo mismo que hizo con los hospitales privados, o el reparto a domicilio de comida y medicinas por parte de los militares a personas mayores, un grupo de riesgo que se sabe ya que cuanto menos salgan de casa, mejor, y si es nada, pues todavía más. También se comentará la situación de IFEMA, que se ha convertido ya en el hospital más grande de España, donde ya han entrado un centenar de personas y se espera que sigan entrando más en las próximas horas. Y, por supuesto, se hablará del hecho de que el Ministerio de Sanidad ha repartido este fin de semana entre las comunidades autónomas un total de 1,5 millones de mascarillas y que ha incentivado ya también el reparto de los test rápidos de coronavirus. En concreto, 8.000 test han llegado a la Comunidad de Madrid, se seguirán repartiendo por toda España, pero bueno, era un llamamiento que hacían todas las autoridades, ¿no? Material sanitario, pues bueno, parece que está llegando poco a poco.
Y está viniendo también un avión que viene para
China,
la Comunidad de Madrid.
Efectivamente.
Un montón de cosas que se han encargado. Pues Gonzalo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Que tengas un gran día. Estamos al lunes 23 de marzo. Santos Toribio de Mogrovejo, obispo. Dimas, el buen ladrón. Y Oriol, presbítero. Comenzamos semana, comenzamos temática musical. Ya lo anuncié la semana anterior. Finalizábamos con Julio Iglesias. Y hoy, bueno, pues yo creo que estos días en los que, pues por responsabilidad social, estamos la mayoría confinados en nuestras casas, hemos decidido hacerle un homenaje a este espacio, a nuestras casas. Nunca nos habríamos imaginado que íbamos a pasar tanto tiempo metidos en nuestro hogar sin poder salir a la calle, y por eso, claro, yo creo que tenemos que hacer un reconocimiento, ¿no?, a nuestras casas, ¿por qué no? Antes de decirte con qué canción nos vamos a ir hoy, primero te voy a contar que esta semana nos vamos al año 2003, un año en el que en España ocurría esto.
La oveja más famosa del mundo fue sacrificada debido a una infección pulmonar que padecía. Dolly nació en el Instituto Británico Roslin, donde se extrajo de una célula adulta el núcleo con material genético para introducirlo en un óvulo al que previamente se habían extraído los cromosomas. La clonación de esta oveja desató un intenso debate moral acerca de los límites éticos de la ciencia frente a las posibilidades de crear vida por medios artificiales, y provocó discusiones acerca de la legitimidad de intentar la clonación de seres humanos o de órganos con fines terapéuticos. Desde su nacimiento en 1996, Se han conocido más casos de animales clonados, pero a Dolly le corresponde el honor de ser la primera de este zoo.
Esto era el 14 de febrero de 2003. La oveja Dolly, el primer mamífero clonado, moría debido a una enfermedad progresiva pulmonar. Ahora los restos de Dolly, que vivió solamente 6 años y medio, están expuestos en el Museo Real de Escocia. Pero ese año también se creaba un tema que es todo un clásico de nuestra música. Lo descubrimos gracias a un álbum que se llama Lo más lejos a tu lado, de Fito y Fitipaldis. Fue el tercer trabajo de Fito Cabrales y su banda y se puede considerar como el que les catapultó a la fama. En él encontramos esta joya llamada La casa por el tejado. Si tienes alguna canción que quieras que pongamos en Poniendo las Calles, que haga alusión a la casa, a las casas, a tu casa, a las casas de los demás, nos lo cuentas, que nosotros estaremos encantados en ponerla.
Parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí, son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Por dentro estoy en ruinas, mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado.
En las Islas Canarias, a partir de las 6, Carlos Herrera en la cadena COPE. Un poquito antes le daremos la del pulpo, como hacemos todos los días. Pedro Pertusa nos escribe ahora mismo y dice: pulpo, aquí también patrullando las calles, en esta ocasión desde Santa Pola. Pedro, gracias por estar con nosotros. Vea qué cantidad de mensajes, ¿eh?
Sí, a Jesús, por ejemplo, le tenemos en Jaén, poniendo las calles. En Salud Responde, cogiendo y acogiendo las llamadas de la gente sobre el coronavirus. Mis compañeros son héroes, trabajamos completamente desbordados, así que, pulpo, salúdalos.
Fíjate, nos dice ahora mismo Manuel Pérez San Martín: hola Charlie, soy procurador y hago teletrabajo, o lo intento, porque los juzgados están prácticamente cerrados, pero tenemos cero ingresos, somos mutualistas y claro, en esta situación la mayoría de los 10.000 empleados que somos en España, pues no cobramos. Hay que hacer frente a las cuotas colegiales y a la mutualidad, dado que lo único que nos hacen es diferirnos un porcentaje de la cuota. Sería largo de contar aquí, pero vamos, hay que estar en positivo. La verdad que hay un montón de mensajes, vea, ¿eh?
Miguel Castellano, que es diputado provincial de la Diputación de Córdoba, portavoz de Ciudadanos, nos cuenta, dice: me gustaría desde esta plataforma que tenéis mandar un mensaje a los autónomos, unos luchadores que hacen grande nuestra provincia. Debemos resistir todos juntos porque pronto van a poder volver a abrir sus negocios.
Seguimos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles a una jornada más con un montón de gente positiva, un montón de gente que está distribuyendo alimentos, que siguen sus quehaceres y el confinamiento, mucha gente en su casa disfrutando de la radio con tranquilidad y sobre todo con mucha esperanza, que eso es lo más importante que tenemos que tener en estos días de confinamiento. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y la verdad que en estos días en los que estamos también aprendiendo a vivir de otra manera, también hay quienes, bueno, tienen que trabajar de una forma totalmente diferente. Los millones de alumnos de nuestro país continúan con su formación y son muchos los profesores que están al pie del cañón haciendo todo lo que pueden, reinventándose si es necesario, para que sus alumnos pues no dejen de aprender. Uno de esos profesores, una de esas profesoras es ella, es Marta Cruz, profesora de latín, griego y cultura clásica de un instituto de Madrid. Así que le voy a dar los buenos días porque se va a pegar el madrugón con nosotros. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú cómo estás llevando estos días?
Bueno, pues como bien has dicho, con una mezcla entre ilusión y trabajo, mucho trabajo, porque aquí no hemos parado ni un minuto.
Bueno, sabemos que tú ya contabas en un blog y una cuenta fantástica de Instagram, Marta la Magistra, que tú fuiste visionaria en todo esto, ya adelantabas algo, ¿no? ¿Tú estás notando un aumento de seguidores y participación en tu cuenta?
Sí, la participación estos días ha aumentado muchísimo y también el número de profesores que se están haciendo cuenta de Instagram. Sí. Porque el blog, por ejemplo, lo teníamos con la cuenta de Educa Madrid, es decir, con las herramientas que nos ofrece la Comunidad de Madrid, sí. Pero claro, está dando muchísimos fallos porque no estaba preparado para una afluencia tan grande de gente.
Para
Entonces,
aluvión, ¿no?
Nos hemos visto, claro, y nos hemos visto un poco abocados a utilizar estas redes sociales que están denostadas hoy en día para una finalidad mucho más educativa y didáctica, como es seguir dando clase a nuestros alumnos.
¿Cómo te estás organizando? Porque también es importante que nos marquemos unas pautas horarias. ¿Tú te has puesto un horario de trabajo en casa?
Sí, yo me he puesto un horario de trabajo en casa, que es más o menos de 8:30 hasta 2 del mediodía, y de hecho recomendamos a nuestros alumnos, lo estamos recomendando casi todos los profesores de Instagram, que se hagan un horario ellos también, porque sí. Les va a ayudar a estar mucho más organizados y también a llevar una rutina, que ellos lo echan mucho en falta, la verdad.
Fundamental, y fíjate, yo tengo una hija de 17 años que no sabemos qué va a pasar con la selectividad, finalmente a ver si se decide,
claro.
Qué es lo que va a suceder, pero oye, la tía lo que ha hecho es que se ha hecho un cuadrante horario para repartirse el tiempo con el que cuenta y sobre todo no dejarse ninguna asignatura de lado, y se ha construido sus horarios y,
claro.
Y la tía lo está cumpliendo a rajatabla.
Claro, lo más importante es que no dejen ninguna asignatura, sobre todo en el caso de los que tienen que enfrentarse a la EBAU, claro. Este año. Y también, además, pautarse horarios para las horas de ocio, porque parece que no, pero si estamos toda la tarde con una misma actividad, no nos da la sensación de que estamos tirando el tiempo. Entonces, es mejor tanto pautarse las asignaturas, pues una horita matemáticas, una horita historia, una horita latín, como pautarse por la tarde el tiempo de ocio.
Oye, Marta, esto en cuanto a cómo te organizas tú y tus consejos, pero tus alumnos, ¿qué te dicen? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te han echado en cara? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta?
Sí, bueno, los alumnos la verdad es que tienen el don de la sinceridad,
claro.
Así que son muy abiertos y están encantados con la iniciativa de seguir con las clases en Instagram porque lo necesitan. Su mayor preocupación ahora mismo es esta pérdida de rutina, el no entender las cosas. Entonces, todo lo que sean directos de Instagram, vídeos que subamos los profesores donde expliquemos contenidos de la misma forma que ya lo estábamos haciendo en clase. Porque, claro, le puedes mandar un vídeo de otro profesor, pero probablemente la explicación va a ser distinta y no va a conectar con ellos de la misma manera que si se la mandas tú mismo. Entonces, la verdad es que ellos lo agradecen todo muchísimo. Sí que es verdad que están teniendo problemas, sobre todo aquellos que no tienen tantos medios, digamos, informáticos o de red, porque no todos tienen wifi, para mantenerse al día. Entonces, también los docentes estamos haciendo un esfuerzo extra para no dejar a esos alumnos atrás. Porque si no, flaco favor les estamos haciendo.
Qué barbaridad. Esto en cuanto a los alumnos y también cómo nos organizamos los demás que tenemos que hacer y uh-huh. Podemos hacer teletrabajo.
Sí.
Pero ¿estás en contacto con el resto de profesorado, tus compañeros? ¿Qué os decís?
Claro, con los compañeros, sobre todo por WhatsApp, porque al final es lo más sí. práctico, porque ya digo que el email de Educa Madrid está caído completamente.
Está colapsado, sí.
Y sí, es mejor operar por teléfono, ya ves tú, una cosa tan tan básica y que ahora estamos con el correo electrónico, pues no, mejor por teléfono, estamos un poco en contacto, vemos qué hacen los compañeros y la verdad es que cada uno intenta un poco hacerlo lo mejor posible, porque claro, cada materia tiene unas necesidades y unas exigencias. Y la verdad es que la sensación que tenemos es un poco de estamos intentando mantener el tipo y sobre todo por los alumnos para que sigan con sus clases, pero claro, es un mundo nuevo, son sí. unas clases que no estamos acostumbrados a hacer de una forma que no estamos acostumbrados y como bien dijiste, aquel que hubiese sido un poco visionario sí. y ya se haya cambiado antes a estas nuevas metodologías, sí. como es mi caso, lo tenemos más fácil, pero para sí. los que no, está siendo una tarea muy dura, la verdad.
Fíjate, Marta, yo soy de los que cree que esta situación que estamos viviendo de manera extraordinaria, lo uh-huh. que realmente va a provocar un antes y un después en la educación y en la forma de,
sí,
de,
sí.
de bueno de defender lo que es la educación tan importante a nuestro país y yo creo que en todos los países del mundo.
Sí, yo estoy de acuerdo completamente con esta afirmación porque nos va a abrir nuevas ventanas, nos va a dar, a poner en el mapa en cuanto a los cambios que tenemos que hacer para la educación, porque claro, esta situación que estamos viviendo ahora, si toda la metodología ya hubiese estado actualizada, hubiese sido mucho más fácil. Claro, no debemos dejar de lado, repito, la situación socioeconómica de cada barrio y de cada instituto, porque claro, si el alumnado no tiene medios, es muy claro. difícil llevar a cabo estos cambios, pero sí, se abren nuevas vías con este panorama, eso uh-huh. desde luego.
Marta, tú eres profesora, tú estás enseñando a un montón de chicos y chicas, les enseñas latín, les enseñas griego, también uh-huh. la cultura clásica. Yo creo sí. que entre estas tres asignaturas que acabo de mencionar, seguro que podemos aprender algo en concreto de tus materias para que ellos entiendan la situación que nos ha tocado vivir.
Claro, desde luego. Mira, la peste de negra de Atenas, que ocurrió hace ya muchísimos siglos, ¿de acuerdo? Supuso un antes y un después para los atenienses, porque se vieron obligados a quedarse en sus casas, tuvieron muchísimas pérdidas, etcétera. Esto que nos está ocurriendo forma parte de la historia. Estamos viviendo un momento único, ¿de acuerdo? Vamos a tener que llevarlo de la mejor manera posible, como ya lo hicieron los atenienses, y nos remontaremos después y nos levantaremos y seguiremos conviviendo con todos nuestros familiares, con nuestros amigos, etcétera. Pero tenemos que aprender. La historia está para aprender. Y si ahora nos toca quedarnos en casa, ser responsables y no ser egoístas, pues es lo que nos toca.
Es una gozada de escucharte, claro, por eso eres profesora, Marta.
Sí. Además, a mí me gusta hablar lo que no está escrito, vamos.
Lo tienes muy claro. Sí, sí. ¿Tú crees que estáis, el profesorado, está preparado uh-huh. para mantener este tipo de formación durante semanas? Porque esto tiene pinta de alargarse bastante tiempo.
Claro, todos estamos mentalizados para aguantar este sistema de trabajo durante más de 2 semanas, que es en principio lo que nos habían advertido que íbamos a estar trabajando a distancia,
¿sí?
porque tal y como está la situación y visto lo que ocurrió en China, lo más probable es que vayamos a estar así de 1 a 2 meses en el mejor de los escenarios.
Sí, pienso entonces, igual.
Claro, sí, sí. Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo posible para mantener el ritmo, pero claro, también desde sus casas, las familias tienen que animar a los chicos, tienen que ponerles un poco las pilas también y vigilar que están haciendo cosas, que están llevando una rutina y que no están dejando de lado el colegio, porque esto tiene que ser un esfuerzo conjunto de toda la población.
Marta, ¿qué hacemos con los chavales que no tienen acceso a esta formación online? ¿Cómo pretendéis llegar a todo el mundo para que nadie se quede descolgado?
Claro, en mi caso, por ejemplo, son muy pocos los alumnos que no tienen Instagram, por eso uh-huh. elegí esa plataforma, con lo cual uh-huh. casi llego a todo mi alumnado. Y para los que no, pues siento decir que estoy cometiendo probablemente una ilegalidad ofreciéndoles mi teléfono, ¿de acuerdo? Para uh-huh. mandarles las actividades, no me responden ni nada, simplemente se las envío, porque WhatsApp sí que tienen todos. Pero claro, lo que no tienen son wifi, etcétera. Entonces ellos pueden hacer sus actividades, les mando las que he subido al blog, y esa es un poco la manera. No es lo más recomendable, pero la administración entenderá que en esta situación es muy complicado funcionar con herramientas que no están operativas y que además no se ajustan a todo el perfil del alumnado.
Pues seguro que se van a poner las pilas cuando vean que todo esto ha pasado, porque claro, es que esto nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Esto no se esperaba, sí, que en claro, tan poco espacio de tiempo ocurrieran tantas cosas. Es una cosa que nos llama muchísimo la atención, pero a la vez estoy detectando en tu forma de comunicar, de hablar, de contarnos, ahora mismo aquí en Poniendo las Calles en COPE, todo esto que nos has contado, es que tienes una sensación como que te está gustando y no a la vez. O sea, te pasa como a mí. Yo estoy un poco como con un poquito de ansia. O sea, yo estoy ahora mismo en mi casa, en vez del estudio de COPE, haciéndote esa entrevista, y la verdad es que me siento... yo creo que la palabra que puede definir mi sensación es de ansia, ¿no? De nerviosismo. Como que es algo que ha sucedido por primera vez y que estamos defendiendo con mucho honor la situación que nos ha tocado vivir.
Claro, es exactamente como has descrito. Es una mezcla ambivalente de sensaciones. Por un lado, la satisfacción de ver que tus alumnos responden, exacto, de que están haciendo las tareas, de que, exacto, te escriben, de que se conectan a tus directos, de que están pendientes de todo. Y por otro lado, la desazón que te provoca el sentir que estás yendo un poco contra viento y marea, con unos medios que son en muchos casos deficientes y con las dificultades que conlleva un teletrabajo con unos materiales que no están preparados, que requieren trabajo extra, etcétera. O sea que sí, efectivamente, es una especie de ansiedad a la vez que de alegría.
Y de orgullo, ¿verdad que sí, Marta? Bueno, pues yo te mando un abrazo a 1,5 metros. Te agradezco un montón que has estado poniendo las calles con
muchas
nosotros.
Gracias,
Y que de verdad, y que te dediques a los chavales, que ahora me pongo en el papel de padre. Te agradezco un montón porque a mí me gustaría mucho que te hubieses cruzado, por ejemplo, en el camino de mi hija, ¿no? Aunque está súper bien atendida, por supuesto.
Muchas gracias, Carlos.
Pero te lo digo en serio, o sea, me gusta la gente con este espíritu tan positivo como el que tienes tú y que quiere compartir su preparación para que los demás estudien y saquen el curso adelante, que es lo más importante. Así que, Marta, de verdad,
gracias. Sí, eso es
gracias.
Lo más importante. Sí. No, gracias a vosotros, Carlos.
Hay un montón de gente que te está escuchando. Sí. Hasta luego, Marta. Gracias.
Sí, hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Chao.
Seguimos poniendo calles. Hay un montón de calles que poner hasta las 6 de la mañana. Que aparezca por aquí un ratito antes Herrera, porque le tengo que dar la del pulpo.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado, para informarle, para acompañarle, y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted, nos importa la información que recibe, porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
José Amador dice: Pulpo, salúdame, te escucho todos los días desde Choluteca, en Honduras. Igual en cuarentena y tomando todas las precauciones. Saludos, siempre los escucho. Josué, un abrazo bien fuerte. Estás en Honduras, nosotros en España, y estamos poniéndole las calles al lunes e intentamos que la gente sea feliz.
See.
La verdad que es increíble estar conectados con la audiencia, que nos van ilustrando, van mandando fotografías a nuestro Facebook y vamos viendo lo que estáis haciendo. JM San Martín Pérez, ahora mismo no sé si estás entrando o saliendo de Mercamadrid, pero nos mandas una foto en la que veo agua en tu parabrisas y veo la cantidad de camiones y de coches que tiene ahora mismo, no sé si la entrada o la salida de Mercamadrid. JM San Martín, te lo agradezco un montón, sobre todo porque nos ayuda a saber en qué andáis metidos ahora mismo los ponedores de calles, muchos confinados en casa, otros trabajando, aportando, y todos que a partir de las 6 continúan con Herrera, pero es que hay un montón de mensajes.
Bueno, Antonio también está en Mercadona, dice un ponedor y reponedor, o sea que también está trabajando en alimentación. Yo espero que van a ser más días, no solamente 15, sino que hasta mayo por lo menos no podremos salir de nuestras casas. Sí. Paz, yo sí me esperaba otros 15 días y me temo que no van a ser los últimos. No salgo a trabajar ya, me dedico a cuidar de mi marido, de mis gatitas y de mi casa. Lo mejor de estar en reclusión es el pedazo de limpieza que le estamos dando, claro, al hogar, al garaje y al jardín. Y lo peor es que no se puede ir a pasear por la playa, pero todo llegará desde Alfaz del Pi. Y Paqui Puche, trabajo en una empresa de limpieza, por desgracia, sí que me esperaba 15 días más y que quede ahí. Lo que peor llevo es no poder ver a mis padres y no poder hacer running. Mucho ánimo.
Claro, mucha gente que tiene que aparcar el deporte porque, claro, no puedes practicar el deporte como lo hacías habitualmente. Claro. Estamos confinados en casa y hay gente que lo está pasando mal. Fíjate, pues en todas estas cosas que yo estoy haciendo en casa, muchos ponedores me preguntan, Pulpo, ¿y qué haces tú durante todo el día en casa? Pues estoy digitalizando fotos y me he encontrado, Bea, a ver si la subo hoy o mañana, a ver si me da tiempo a redes, cuando empecé en el 91 a trabajar en los 40 principales.
Pues imagínate, las vas a poner en Facebook, ¿no?
Bueno, algunas, otras
para que las veamos.
Me da mucha vergüenza, pero tienes que ver el tupé que yo tenía en aquella época.
No, es que tenías pelazo.
Hombre, por supuesto, claro que sí, pero no, o sea, no de cejas nada más, sino de arriba.
No, que tenías pelazo de verdad.
Pero increíble, de eso que te coges así el flequillo y le pegas tirones para arriba.
Tan increíble que me parece que no es bueno que enseñes esas fotos. Porque hay gente, que cuando ahora mismo que se vea con esa edad y se vea el tupé y luego te vea a ti ya con tu edad, dirán, madre mía, mi futuro, lo que me espera.
Hombre, pero es que se caiga el pelo es una cosa normal.
Vamos, y tan natural.
Claro que sí. Bueno, a ver si me da tiempo hoy y si no mañana,
venga,
lo comparto con los ponedores. Son las 5:40 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Nosotros los lunes no queremos perder el buen hábito de estar informados de lo que ocurre alrededor del mundo del motor. Para eso contamos con Alfonso García. Motorman es un profesional de los pies a la cabeza, un tío muy reconocido. Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Oye, el gobierno avisa y recuerda, y esto lo pongo en mayúsculas, ¿no? El acceso obligatorio a los servicios esenciales de higiene y catering a los transportistas, los otros grandes héroes de todo esto que estamos viviendo.
Así es, el Ministerio de Transportes recuerda la obligatoriedad de facilitar el acceso a los profesionales del transporte a esos servicios esenciales de higiene y de manutención durante el tiempo que dure el estado de alarma, tanto en los aseos de los centros de carga y descarga de las mercancías, así como en estaciones de servicio, acceso a comprar comida en las tiendas de estos establecimientos e instalaciones. Así lo dice la orden ministerial y que también afecta a las áreas de servicio, que recordemos son concesiones de la Dirección General de Carreteras.
Muchas gracias, Alfonso. Dame un segundo porque Miguel Ángel Garre Rodríguez, Manuel Bravo, Carlos Manciño, Juan B. Villalba, Julio Plaza Collado, Miguel Castellano, son ponedores que nos acaban de seguir, que ya están en nuestro Facebook y les doy la bienvenida y sobre todo las gracias. Dice un ponedor, Alfonso, Arturo, nos escucha desde Valencia. Ante la cuarentena, ante el estado de alarma por el coronavirus, ¿qué hago si no voy a mover el coche durante un tiempo, durante el tiempo que dure el confinamiento? ¿Qué hago para evitar averías?
Sobre todo si tu vehículo no duerme en garaje, a cubierto, está en la calle, no lo vas a mover, lo que más sufre cuando no se usa es la batería, a lo mejor será desconectarla. Recuerda, primero el terminal el negativo y luego el polo positivo. Otra recomendación sería aumentar la presión de los neumáticos un poco más superior a lo que indica el fabricante. Recordemos que con el tiempo las ruedas pierden aire. Otro punto que se estropea por óxido es el tubo de escape. Lo mejor sería colocar al final del tubo un paño viejo empapado en aceite motor. Para evitar el mal olor en el interior, por ejemplo, coloca en el habitáculo o en el suelo un recipiente con granos de arroz. También va a evitar la humedad. Más cosas y precauciones, amigo Arturo. Si puedes, no pongas el freno a mano si tu coche lo lleva, pero calza, por supuesto, las ruedas. Igualmente, no cierres si puedes, no cierres las ventanillas al completo, ligeramente abiertas, evitaremos que las gomas se sequen y de paso el coche no creará malos olores y moho.
Madre mía, qué interesante estos consejos que nos has contado a los ponedores, Alfonso. Es una cosa súper curiosa lo del arroz, lo de no ponerle el freno de mano si las condiciones se dan oportunas para hacer eso. Es muy, muy, muy curioso. Ahora sí que me gustaría que nos contases las novedades de la semana en cuanto a coches, porque imagino que, aunque haya confinamiento, los coches tienen que seguir saliendo.
Te voy a hablar del todo camino de la marca del gigante chino Dongfeng. Por cierto, accionista mayoritario del grupo francés PSA. He probado el DFSK Glory 580 GLP etiqueta Eco, un SUV de 4,7 metros con 7 asientos. En el acabado más completo, el Intelligent, que lleva de serie un equipamiento muy completo, desde climatizador hasta asientos deportivos de cuero. La calidad de acabados, podríamos decir que da algo más que un aprobado 6,5. Este DFSK Glory destaca por su interior muy espacioso, y un gran maletero cuando se utiliza la tercera fila de asientos, solo indicada para niños. Lleva también cámara 360 grados, cuenta con motor gasolina GLP 1.5 turbo 140 caballos, caja de cambios CVT tracción delantera, el motor que es de origen Mitsubishi, que resulta suficiente, quizá algo perezoso en salida, sobre todo utilizando gas. Sus consumos usando gasolina y en autovía consume en torno a los 8,5 litros, pero si usamos el gas GLP el consumo es mayor, de en torno a los 11, aunque interesa más gastar el gas GLP, que es más barato. En cuanto al comportamiento, correcto, con una suspensión confortable, ideal para moverse en el día a día, autovía, autopista. El DFSK Glory 580 es un todocamino familiar, ideal para viajar. Su precio también es uno de los grandes atractivos, lo que le convierte en el más barato de su categoría y con etiqueta Eco Bifuel Gasolina Gas.
Oye, Alfonso, hay una pregunta que siempre te quiero hacer, pero oye, ahora es cuando me acuerdo, digo, de hoy no pasa. ¿Por qué se recomienda conducir con 21 grados en el interior del vehículo? ¿Por qué?
A ver, en general los conductores, en cuanto llega el calor o el frío, abusamos de temperaturas elevadas o demasiado bajas. Se recomienda no abusar del climatizador, lo mejor que es no sobrepasar los 24 grados centígrados, pero tampoco debe ser inferior a 19. Consideran que la temperatura ideal para conducir ronda los 22 grados, mejora la concentración en la conducción y reduce el cansancio. También aconsejan no dirigir las salidas de aire orientadas hacia el pecho o la cara, puede ocasionar problemas de salud. Y tener en cuenta que un mayor uso, antes tendremos que sustituir el filtro del habitáculo y se recomienda comprobar la carga de aire acondicionado.
Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera, que ya está preparado, pero para acabar, Alfonso, seguramente nos puedas recomendar para estos días de confinamiento, ahora extendidos, el Museo de Automóvil que podemos visitar de forma virtual.
Tanto para mayores como para pequeños que quieran conocer una de las mayores y mejores colecciones de automóviles de nuestro país, es el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, que está abierto de forma virtual a través de Internet, donde nos presenta sus últimas exposiciones a través de una visión de 360 grados, como la última exhibición Automoción y Guerra Civil, así como exposiciones 100 años de Citroën Rojo, exposición de vehículos deportivos, los 60 años del SEA 600, la historia de las campañas de seguridad vial 1960-2016 y pinturas sobre ruedas o la gran familia dos caballos. Todo ello desde casa para disfrutar de un poco de la historia de la automoción española.
Pues Alfonso García, estos días no vamos a poner tanto empeño en el intermitente como en aplaudir sinceramente a los héroes de la carretera. Alfonso, muchas gracias.
Nuestro aplauso y nuestro claxon, nuestra bocina, sí, para señor, todos esos grandes héroes de la carretera y del transporte de mercancías.
Muy bien, Alfonso, muchas gracias. Son las 5:47, las 4:47 en las Islas Canarias. Las calles están prácticamente puestas. Ahora toca dar Herrera del Pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Pues mira, del despacho al salón, del salón al baño, del baño al dormitorio, pasando por la cocina y bien.
Bueno, ya sabes que ahora se está moviendo mucho la imagen esa de una señal de carretera, que realmente es el sentido que hacemos en casa, ¿no? Baño, casa, cocina, habitación, salón. Es impresionante, es como nos movemos. Herrera, tengo muchas ganas de ponerte esta canción, porque el viernes nos dejaba con 81 años. Yo creo que Kenny Rogers fue alguien muy grande en la música.
Sí, sí lo fue, sí. Muy, muy querido en el establishment, de la música. Él tenía el circuito country, que era un countrycito, pero se hizo más media, y entonces en los 70 reventó.
Es verdad, tiene un montón de canciones. No llegaba a ser el country este potente, que a veces es un poco monótono y llega a aburrir, pero comercializó muy bien la música que llegó a hacer.
Sí, sí.
Es un tío que ha hecho canciones absolutamente increíbles. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salió esta canción, que dije, ¡qué bonita, por favor! De aspecto físico muy parecido a Michael McDonald, pero un tío que vendió más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera discográfica, recibió 3 premios Grammy, un tío, sobre todo en Estados Unidos, muy reconocido y muy querido.
Muy querido, sí. Es verdad. Tenía una planta muy atractiva, gustaba mucho a las señoras, y luego tenía esa media voz, ¿no? Ese punto para cantar algunas canciones compuestas con acierto para él, que bueno, ahí lo tienes.
Uh-huh. Un poquito nasal también, ¿verdad? Un poquito
nasal, sí.
Un poquito así de...
Ya te digo, no es mi artista favorito, pero reconozco que alguna de sus canciones ha sido puesta en mis programas en Radio Carlitos, sí.
Yo creo que una de las canciones más potentes, más reconocidas, y sobre todo que a lo mejor acercaba a mucha gente la música de Kenny Rogers, fue el temazo que hizo con Dolly Parton. Esta canción es una pasada, Herrera. Pues Herrera, entre muchos artistas que podríamos poner en este momento de radio, hoy nos podemos acordar de otro de los grandes de la música.
Ajá.
Me estoy refiriendo al gran George Benson, otro de los pilares de la música.
Ayer eligiendo canciones para Radio Carlitos, porque bueno, sigo haciendo en la distancia. Uh-huh. Ayer me encontré dos o tres cosas de verdad de Benson. Es la elegancia personificada.
Sí.
Y es un vocalista extraordinario, además de un gran guitarrista.
Sí, y otro de los maniáticos. Hemos hablado muchas veces de ellos, de los tíos que son muy pelmas en los estudios, pero luego hacen que los discos suenen como está sonando este Give Me The Night. Espectacular.
Give Me The Night.
Pero otra de las canciones, no de las más famosas de George Benson, puede ser perfectamente esta, el In Your Eyes. Mira, por favor, qué forma de cantar, qué estilo, qué clase. Es verdad que él comenzó en la música respetando, admirando y tocando jazz. Él se preocupaba por el jazz. Y luego empezó a coquetear con las canciones de su juventud hacia el pop. Y a finales de los 70 fue cuando se hizo con gran parte del mercado musical en los Estados Unidos.
Oh.
Fíjate, Herrera, hoy también es un buen día para acordarnos de alguien que me lo encontré un día en La Habana, en Cuba. Yo no le conocía, pero sí que la persona que me acompañaba me dice, ¿sabes quién es? Y digo, uff, no tengo ni idea. Y me dice, es Bebo Valdés.
Ah, fue aquella vez que fuimos juntos con Víctor Cortizo.
Con nuestro amigo Víctor Cortizo. No, esa vez no fue. Fui porque iba a hacer un evento de una multinacional que celebraba allí una convención y fui a presentarla ahí. Y fue en ese viaje. Ajá. Los de la agencia me dicen, mira, ese es Bebo Valdés. No tenía ni idea. Pero claro, oye, lo que hizo Bebo Valdés estaba muy bien, pero lo que hizo con Diego El Cigala fue algo muy importante.
Muy importante, muy bonito. Muy, 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 muy bonito.
Hoy le estamos recordando a este Bebo Valdés, que, fíjate, falleció en Suecia a los 94 años.
Sí, allí vivía.
Pero que son cosas raras de la vida, ¿no? ¿Qué hace un cubano allí?
Hay varios, ¿eh? No, Suecia ha sido un país de acogida para muchos, fíjate, muchos hispanoamericanos. Que desde Chile, desde Argentina, tal, se fueron a Suecia. Hombre, para un cubano, palmeras y calor, meterse en Suecia, pues debe ser cuando mínimo un choque curioso, ¿no?
Tuvo que pasar mal, claro.
Claro, se someten a ello, pero bueno, la vida le llevó a eso. Ahí estaba, él vivía, pues gracias a la pensión del Estado sueco, muy bien, y luego sus trabajitos y sus cosas.
Y luego otro día me lo encontré en una cena que se organizó en Los Ángeles, en el Staples Center, en homenaje a Eric Clapton, y estaba allí, pero pobrecito, me dio mucha pena, Herrera, porque esa misma mañana se había caído, tenía la cara súper morada. A ver si te mando una foto y en cuanto la recupere, porque el pobrecito iba con la cara súper amoratada y me dio un bajón, digo, ay, pobrecito, que un par de años antes le vi en La Habana y ahora está este hombre así. Okay. Es una pena. Oye, el diploma de tu madre, ¿qué pasa con él?
Pues se lo he enviado, el telefónico, ya me ha confirmado que lo tiene y bueno, está contentísima.
Ya es ponedora oficial.
Sí, faltan cosas todavía, ¿eh? Digo, no, pero vamos, todo llegará, ¿eh?
Qué fuerte. Bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ahora España necesita escucharte, así que si quieres, mañana parte con Nesemi.
Parte con de Carmen Bor, Carbor, Alegar de Ru, Crit de Dur.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.